¿Qué es lo que realmente sabemos de la vida? Cuando somos jóvenes y con la mente inflada, con lo poco que conocemos, nos parece que sabemos más que otros pueden saber. Pero a medida que va pasando el tiempo, uno se da cuenta de lo poco que sabe. Incluso de que de aquello que conocemos y nos parece que dominamos, lo que uno descubre es lo poco que sabe de todo ello. Porque realmente cada referencia te da otro conocimiento más y ese conocimiento te lleva a otro lugar más y te das cuenta realmente lo poco que sabemos y conocemos. El tema de la sabiduría, claro, es central en este libro de Eclesiastés que estamos considerando, pero también en la vida misma. Porque no es la sabiduría que nos dan simplemente los libros, no es aquello que puede hinchar nuestra mente. Tiene que ver con saber cómo debemos vivir, de qué manera podemos aprender finalmente a tener esta oportunidad que tenemos en la vida para poder aprovecharla. Y por eso es tan importante darnos cuenta realmente cuál es esa sabiduría. Y de ella nos habla también aquí este libro de Eclesiastés. El nombre de Eclesiastés, retomando hoy de nuevo el libro, recordemos que es la figura de este hombre que a veces se le llama un predicador, otras veces un maestro, es alguien que observa la vida. Pero la clave para entender este libro es que nos da la perspectiva debajo del sol. Por eso, para poder entender esta escritura, tenemos que imaginar, por lo menos por un momento, que esta vida es todo lo que hay, que es la realidad que tenemos. Creo que no costará mucho imaginarlo porque es como el mundo lo ve. La realidad en torno a nuestra y que todos conocemos es la de contemplar esta vida como la única que hay. Y es así como se hace esta pregunta ahora, una y otra vez, este libro de Eclesiastés. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué propósito tiene nuestra existencia si quitamos a Dios de la ecuación? Si dejamos de creer ya no solo que hay un Dios creador o autor o señor del universo, sino un Dios personal, no una fuerza, no una energía, sino si ese Dios personal del que habla la Biblia no existiera, ¿qué sería de nuestra vida? Esa es la pregunta que nos hacemos. Y vamos a considerar hoy el capítulo 8. Dice así Eclesiastés: ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Pues no sabe lo que ha de ser. ¿Y el cuándo haya de ser? ¿Quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra. Ni la impiedad librará al que la posee. Todo esto he visto y he puesto en mi corazón, en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentan el lugar santo fueron luego puestos en olvido, en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no les irá bien al impío, ni les serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría, a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios que el hombre no puede alcanzar. La obra que debajo del sol se hace, por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla, dice la palabra de Dios. ¿Os habéis fijado cómo, viviendo en un mundo como el nuestro, en que la sociedad se considera tan avanzada, con tanto conocimiento, desarrollo científico, sin embargo, seguimos pensando como ha pensado la humanidad desde el principio? Ya era un poeta de la antigüedad, del mundo romano, Lucrecio, el que dijo que la vida humana no era más que la confluencia fortuita de una serie de átomos. Lo que la ciencia está diciendo, lo que el avance del conocimiento parece mostrar en términos tan sofisticados, no ha avanzado mucho más que lo que el poeta romano decía. Fortuito significa por azar, por casualidad. Y así es como la mayor parte de la gente entendería que es la vida. Y esa confluencia en la cual, como universos aparte, parecemos muchas veces interrelacionarnos y unirnos para volver a alejarnos en lo que parece una realidad puramente material, como esos átomos de los que habla el poeta. La pregunta que nos hacemos ahora es ¿por qué? Si esto es así, que no hay un Dios personal y somos resultado de esa confluencia por azar, fortuita de átomos. ¿Por qué entonces, decidme, decimos por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la gente se pregunta por qué? ¿Por qué la gente indaga sobre la razón, la causa de las cosas, si no hay razón ni causa para nada de lo que ocurre? Si realmente, cuando ocurre un accidente y te presenta delante de ti en tu vida una tragedia, te preguntas por qué. ¿Por qué realmente consideras que la vida debiera ser de otra forma como es? Si todo es casualidad, si todo es azar y fortuito, si no tiene una explicación, ¿por qué el ser humano se sigue preguntando por qué? Lo que percibe aquí Eclesiastés es que todo ser humano observa, tiene un sentido de la injusticia en este mundo. Muestra cómo no solamente no puede controlar la vida, sino que la vida le parece que está mal distribuida, es injusta para con muchos. Y esta es la primera observación que hace una y otra vez el predicador en Eclesiastés. La vida no es como debiera ser. ¿Qué diríamos si cuando vamos al colegio, al comenzar nuestra vida, lo primero que nos dice el maestro: vosotros los que estáis aquí, estáis aprobados, y vosotros suspensos? Aquí ya de entrada, de principio, ya sabéis la nota, no hace falta que esperéis al final. ¿Qué es lo que diríamos ya desde niños, desde nuestra más tierna infancia? ¡No es justo! ¿Por qué? ¿Quién te ha dicho a ti que tú tienes derecho a un aprobado? ¿Quién te ha dicho a ti que es justo que se ha puesto a prueba tu conocimiento? ¿Quién piensas que tú eres? Nuestro propio concepto de nuestro valor y dignidad nos lleva una y otra vez a clamar ¿por qué? A considerar que realmente hay un sentido de justicia, que las cosas no son arbitrarias, caprichosas, que alguien no puede decidir por nosotros. Sin embargo, el mundo está como está. Comienza nuestro texto mostrándonos la realidad del poder político. Y te dice, cuidado, porque el que gobierna tiene el poder en sus manos. Cuando te enfrentas a él, te enfrentas con el que tiene el control y la posibilidad de poder actuar en contra tuyo. Por lo tanto, solamente un necio se rebela contra aquel que tiene el poder para poder actuar en consecuencia a tu rebelión frente a él. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. La realidad del poder, aunque ya no sea tal vez tan absoluto como podía ser en el mundo antiguo, todo poder corrompe. Es cierto que el poder absoluto corrompe absolutamente, como dice la famosa frase de Lord Acton, pero todo poder, inherentemente, en el momento en que el revolucionario llega al gobierno, en el momento en que aquel de las causas más humildes y campesinas llega a la capital y se coloca en un lugar de autoridad, eso le cambia. Desde ese mismo momento ya no es la misma persona que era. Tiene un poder y tiene un control que no tenía. Y es consciente de ello. Y por eso te dice, cuidado, cuidado cómo tratas con el poderoso, porque tiene la capacidad que tú no tienes. Dice, la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le va a decir tú qué haces? Finalmente, ¿qué vas a discutir tú con el poderoso, si es él el que tiene el control con sus manos? Le puedes argumentar tus razones, pero finalmente es él quien va a decidir y su autoridad va a tener la última palabra. Dice que el que guarda el mandamiento no experimentará mal, pero el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio, porque para todo lo que hicieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, no sabe lo que ha de ser, y el cuándo haya de ser, quién se lo enseñará. Aquí apela a ese sentido por el cual el tiempo y la oportunidad tienen una importancia clave. Sabemos que por naturaleza somos impacientes, queremos todo aquí y ahora. Sin embargo, la realidad es que lo primero que tenemos que tener en cuenta para poder vivir con sabiduría en un mundo en el que no tenemos control, en una vida en la cual no hay justicia, es que hay que saber el momento en que hay que moverse, el momento en que hay que dar el paso. Porque quien juega su partida en el momento equivocado no tiene nada que lograr en ella. Por eso tienes que pensar muy bien, tener el discernimiento de la oportunidad, del tiempo realmente que necesitas para hacer algo. Si esto es así humanamente, se está diciendo aquí Eclesiastés, ¿cuánto no será respecto a las cuestiones más importantes de la vida? Dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu, para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. No valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que lo posee. Todo esto he visto y he puesto en mi corazón, en todo lo que hay debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre, para mal tuyo. La realidad, desde que el mundo es mundo, es que el ser humano vemos que no solamente vive una vida en la cual no tiene control y está marcada por la injusticia, sino que inevitablemente no podemos fiarnos de él. La segunda gran lección de este libro y de la palabra de Dios es ¡ay del que confía en el hombre! Porque será una y otra vez decepcionado. Será una y otra vez engañado y frustrado. El ser humano, tristemente, en esta terrible condición en que estamos, tras la caída, caídos nosotros mismos, no vivimos en un terreno neutral. No pensemos que estamos en una tabla rasa en la cual podemos hacer bien o mal. Somos criaturas caídas y, por lo tanto, todo nuestro ser, toda nuestra vida está afectada por esa realidad que la Escritura llama el pecado. Nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, todos ellos. Por lo tanto, aquí nos advierte la palabra de Dios, cuidado con confiar demasiado en el ser humano. Porque es al fin y al cabo la tentación que tiene este mundo. Ya no cree en ese Dios personal que haya creado al mundo y que finalmente vaya a pedirnos cuentas de nuestra vida. Ese creador y juez ha sido apartado de la escena. No entra en nuestros pensamientos. ¿Y quién ocupa ese lugar? El ser humano. Es el ser humano ahora el que podemos confiar. Es el ser humano el que es bueno. Es del cual podemos esperar todo. Él tiene la mente para resolver los problemas. Él tiene la voluntad para hacer las cosas mejor. Él, si seguimos su corazón, veremos que nos lleva por el lado de la bondad y de lo bueno. Y estas personas se confunden profundamente porque han sustituido a ese Dios vivo y verdadero y han colocado en su lugar a la humanidad. Y cuando esperan de ella lo que solamente Dios puede hacer, lo que habrá es decepción. Lo que habrá es continuo desengaño, el darse cuenta que realmente hemos sido traicionados. Por eso la Escritura nos advierte una y otra vez sobre esa realidad del ser humano. Y vemos que no solamente esta vida no la podemos controlar y está marcada por la injusticia y del ser humano, no nos podemos fiar, sino que además esta vida está tremendamente condicionada por esa realidad que es la muerte. La muerte iguala a todos. Da igual la condición que tengas, da igual quién seas, a todos les alcanza. Sin embargo, hacemos como si nosotros somos la excepción, como si de alguna forma no nos va a tocar a nosotros. Sí, la gente sabe que tiene que morir, pero mejor no pensar en ello. Incluso hay quien te dice una y otra vez que si piensas en ello, lo que te llenas es de pensamientos negativos, lo que tienes solamente que pensar en la vida, no pensar nunca en la muerte, porque ahí está el secreto de vivir, no pensar nunca en lo negativo. Y confunden lo que es la mentalidad, lo que es nuestra actitud con la realidad. Tú puedes tener la mentalidad positiva que quieras. Puedes pensar en la vida y tener la mejor actitud, pero no cambia un ápice. El hecho de que igual que estás aquí, un día no estarás. Porque no está en tus manos el control, finalmente, de esa realidad última que condiciona toda nuestra existencia, que es la muerte. Por lo tanto, decirme si no es una necedad que lo único que sabemos con certeza al entrar a este mundo, que un día lo vamos a dejar, no estar preparados para ello. Es la mayor estupidez que el ser humano puede hacer. Al no pensar y prepararse para ese día, actúa tan neciamente que realmente, finalmente, no sabe cómo vivir. Porque el secreto, queridas amigas y amigos, hermanas y hermanos, para vivir es saber cómo morir. Si queremos saber cómo debemos comportarnos en nuestra vida, cómo debemos pensar, debemos actuar a la realidad, ante la realidad esa última, que es que nuestro tiempo es corto. Que no contamos con nada más cierto que esa muerte. Y dice, he visto a inicuos sepultados con honra. Pero los que frecuentan el lugar santo han sido puestos en olvido en la ciudad, donde habían actuado con rectitud. Y esto también es vanidad. ¿Os creéis que dejamos tal huella en este mundo que todo el mundo se acordará de nosotros? Que aquellas cosas que tú has hecho nadie las va a olvidar. ¡Necio! Ya no digo tus nietos. Tus bisnietos no sabrán ni cómo te llamas. No quedará memoria ninguna de quién tú eres. Lo que tú eres a los ojos de este mundo no es finalmente la realidad que importa. Tienes que verla desde la perspectiva última y solamente hay un lugar donde somos recordados por nombre. Solamente hay un hogar donde por la eternidad nuestro nombre es conocido y eso es la presencia de Dios, de su gloria celestial. Es el único lugar donde nuestro nombre es para siempre. Da igual lo que hagas en este mundo, llegará un momento que nadie sabrá quién eres. Pero si sabes realmente dónde está tu identidad en aquel que te ha creado por medio de Cristo Jesús, tienes el único conocimiento que importa, el que es para siempre. Porque en este mundo, no nos engañemos, tanto a buenos como malos, tanto a justos como injustos, aparentemente no vemos la relación de lo que hacen y viven con el bien y lo que les pasa en esta vida. Este ha sido el gran error, muchas veces, de los que han querido encontrar una moralidad, una forma de vivir sin Dios ni eternidad. Nos dicen, no importa la eternidad, lo que hay es importante es saber vivir ahora, vivir correctamente como tienes que vivir. ¿Y cómo se vive en este mundo? ¿Cuáles son las consecuencias de vivir correctamente y justamente en este mundo? Las mismas, muchas veces, que el malo injusto. No nos engañemos. En esta vida todavía no prevalece una justicia por la cual al bueno le va bien y al malo le va mal. Y la Biblia es la primera que nos abre los ojos a esta realidad que si pensamos la vemos todos los días en torno nuestro. ¿O es que tú crees que en este mundo realmente prevalece finalmente la justicia? Finalmente al que hace bien le va a ir bien. Dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra. El corazón de los hombres, de los hijos de los hombres, está dispuesto a hacer el mal. ¿Qué dice entonces el malo? Pues si no pasa nada por lo que hago, no solamente lo seguiré haciendo, sino viviré como que no hay consecuencias para ello. La lectura de esa realidad que hace el ser humano en su maldad es una excusa y justificación para seguir viviendo y haciendo el malo. Finalmente, considera que podrá salirse con su crimen y con su delito, que nada le ocurrirá. Cuando observamos en torno a nuestro, el pecador puede hacer mal 100 veces, prolongar sus días, pero con todo, fijaos bien, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Al llegar a este punto en el libro, empezamos a notar un cambio, percibir una diferencia. Hasta ahora, la expresión favorita de Eclesiastés, del predicador, del maestro, es decir, he visto, he observado. O sea, lo que está comunicando es lo que él percibe cuando considera lo que es la realidad de la vida debajo del sol. Pero ahora es la primera vez en todo el libro que sabe algo. Hay algo que conoce que no es por observación, que no es por lo que mira en torno suyo, sino algo que en su interior profundamente sabe que es cierto. Y es ese sentido de justicia que cree que prevalecerá, por el cual él sabe que al justo le irá bien, al impío le irá mal. ¿Y de dónde le sale ese conocimiento? Cuando vamos a Romanos 1, el apóstol Pablo nos lo escribe con toda claridad en su primer capítulo. Dice Romanos 1, versículo 20, que las cosas invisibles de Dios, lo que no vemos por observación, su eterno poder y deidad, se hacen visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de algo corruptible. Lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo es que todos tenemos un sentido finalmente de propósito y de justicia porque hay una realidad escrita en nuestros corazones. No solamente en las tablas de la ley que Dios reveló a Moisés en sus mandamientos, sino escrito en nuestros corazones está la realidad de que hay un Dios. Pero ¿qué es lo que ocurre? Esa verdad, dice Pablo, la reprimimos, la suprimimos. No queremos pensar en ella. No queremos vivir a la luz de que hay un Dios que nos ha dado la vida y que va a pedirnos cuenta de ello. ¿Por qué hay tal consenso y unanimidad en torno a nuestro tantas veces, en esta parte del mundo por lo menos, en que no hay nada después de la muerte? Sencillamente porque nos conviene que no haya nada. Porque hay de nosotros si hubiera finalmente un juicio. Si finalmente tendríamos que dar cuentas de nuestra vida, entonces tendríamos un problema. No es porque el creyente desee tanto y le gustaría tanto que se imagina que esto es verdad y esa fantasía la acaba creyéndosela como si fuera cierta. Es que eres tú el que te aferras a la fantasía de que tu vida, tus actos, todo tu comportamiento no tiene consecuencias. No hay trascendencia, que no hay juicio para lo que tú haces. Y es por eso que muchos no quieren escuchar esta palabra. No quieren reconocer la verdad de que ese Dios que les ha dado la vida un día va a pedirles cuentas. Pero Eclesiastés sabe en lo más profundo de su ser, aún este lado de la tumba todavía no vacía, de la resurrección del Señor Jesucristo, sabe que hay una eternidad y hay un juicio. Y por lo tanto conoce que lo que hacemos en esta vida tiene significado, que hay trascendencia y consecuencia para nuestros actos. Y por eso nuestro libro también nos muestra la realidad de que si bien hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quien sucede como si hagan obras de impíos, versículo 14, y hay impíos a quien acontece como si hicieran obras de justos, yo digo que esto también es vanidad. Y la palabra vanidad, recordar siempre en Eclesiastés, es temporal, ilusorio. Es como lo que está en el viento, es como una nube que ahora está y se marcha. Es ahora, temporalmente, en este momento, en esta vida, que no vemos la consecuencia de nuestros actos. Hemos leído antes que Pedro nos da lo más cercano que hay en la Escritura, una explicación de ese tiempo, de ese por qué Dios no hace caer su juicio sobre todo sobre el malo. Dice en segunda de Pedro, como hemos leído antes, estas tremendas palabras. Dice, versículo 8 de segunda de Pedro, capítulo 3. Amados, no ignoréis esto. Para con el Señor un día es como mil años, y mil años es como un día. Pero el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Dice el verso 9 de segunda de Pedro 3. Que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, vivimos en el tiempo de la gracia de Dios. Y esta es una palabra de su gracia, de su favor inmerecido, ahora que estamos en el tiempo de su gracia y misericordia. Y lo que quiere es que nos volvamos a Dios, ahora que hay tiempo. Ahora que tenemos esta oportunidad de considerar nuestra vida a la luz de quién es Él. ¿Cuál es la conclusión, cuarto y último lugar, que muchos sacan entonces de esta realidad de la vida tal y como la vemos debajo del sol? Muchos se creen equivocadamente que es lo que aquí dice Eclesiastés. Dice, por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma, que beba, que se alegre y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Muchos han querido ver aquí un reflejo de la filosofía también de otro poeta de la antigüedad, en este caso Horacio. Horacio tiene unas palabras en latín que han llegado a describir esta forma de vida, que es carpe diem, o sea, aprovecha, utiliza, vive el presente, este tiempo, este día. Muchos ignoran lo que viene a continuación. Claro, no dice solamente eso. Horacio, aprovecha o vive el presente, dice, pero no te fíes lo más mínimo en lo que viene después, en el futuro. O sea, la consecuencia de la que está sacando el pensador pagano estas cosas es el cuarto punto de lo que aprendemos finalmente de nuestro texto, lo impredecible de la vida. La realidad de lo incierto de ese futuro inmediato. Ya el pensador pagano en la antigüedad percibe que si no sabemos qué va a ser de nosotros mañana, debiéramos vivir para el presente. Pero esto no es exactamente lo que aquí nos está diciendo Eclesiastés. Eclesiastés nos está diciendo que si la realidad es que finalmente esa justicia va a prevalecer, que podemos esperar algo más que lo que hay en esta vida debajo del sol, que acaba en la muerte, podemos vivir esta vida con pleno sentido y goce de ella. Por eso dice que alaba la alegría, el comer y el beber, el disfrutar de tu trabajo y de esa vida que se te ha concedido como un don, como un regalo debajo del sol. Tristemente, muchos han caracterizado el cristianismo como el gran aguafiestas de la vida. No nos engañemos, y mucha gente no quiere venir a la iglesia y no quiere oír estas cosas, es sencillamente porque le parecen un rollo. No son sus objeciones, no es su gran conocimiento científico, los problemas filosóficos que le produce poder creer en Dios, el no poder entender realmente cuál es la razón y la lógica de la fe, es sencillamente que les parece un aburrimiento. Y todo lo que tiene que ver con el cristianismo es sencillamente el fin de la fiesta. Y por eso es que no quieren escucharlo. Pero no nos equivoquemos. Ese no es Dios. Esa es la comprensión equivocada que muchos han tenido de lo que es Dios y de lo que es la fe. Dios no es el gran aguafiestas, no es el que viene precisamente a amargarnos la vida. Eso es lo que el diablo dijo. Génesis, capítulo 3. Así que Dios te ha dicho que no comáis de los frutos del árbol. No, 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 dijo Eva. Ha dicho que solamente de uno no debemos comer. Ah, pues por algo lo habrá dicho, ¿no? Seguramente algo tendrá de interés de ello. Es la sugerencia y pensamiento que susurra a nuestra mente desde el principio. Esto lo único que te va a hacer es complicar la vida. Olvídate de ello. Cuanto antes. Te va finalmente a fastidiar lo poco que tienes aquí que poder hacer para poder gozar de esta existencia. Sin embargo, Dios no es ese aguafiestas. Dios te dice que puedes alegrarte, comer y beber. No solo porque mañana moriremos, sino porque esto es un regalo que Dios nos ha dado. Es un don que debemos vivir, por lo tanto, con la conciencia de que se lo debemos a otro. Dice el Nuevo Testamento también que no debemos despreciar nada de lo que Dios considera como bueno. Todo lo creado podemos tomarlo con gratitud, acción de gracias y alabanza a nuestro Dios. No llames malo a lo que Dios considera bueno. No consideres que nada en esta creación de lo que Dios nos ha dado, por no ser espiritual, por no ser una realidad celestial, no tiene valor. Todo lo contrario, Dios nos dice que es bueno. Pero nos dice algo más nuestro texto para acabar. Yo dediqué mi corazón a conocer la sabiduría, a ver la faena que se hace sobre la tierra, ya que hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios que el hombre no puede alcanzar. La obra que debajo del sol se hace, por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallaré. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Aquí finalmente nos dice que lo que finalmente va a permanecer, lo que realmente cuenta, es lo que Dios hace. Lo que nosotros hagamos en este mundo, lo que podamos lograr o conseguir, comparable con lo que es la obra de Dios, no es nada en esa realidad que permanece. Por eso nos llama una y otra vez la palabra de Dios a buscar esa obra que permanece, esa obra eterna de Dios. Y Dios tiene un plan, como va a desvelar en los siguientes capítulos. Tiene un plan por el cual Él, ante la conciencia de cuál es este mundo y creación que ha hecho, ante la tragedia de su pérdida, se ha propuesto restaurar y rehacer todo aquello que se había perdido. Él mismo va a llevar a cabo la obra que nosotros no podemos hacer por medio de su Hijo Jesucristo. Y ahí está la clave y la explicación de todas las cosas. Uno de los grandes pensadores cristianos de la antigüedad, en este caso de la Edad Media, es Anselmo de Canterbury. Él tiene un libro que se llama Cur Deum, o sea, ¿por qué se hizo Dios hombre? O ¿para qué se hizo Dios hombre? Y en él tiene como un diálogo, en este libro, con un alumno, un estudiante particularmente torpe, ¿no?, que se llama Bozo. Y con Bozo llega un momento en que le dice en su libro Anselmo: no tienes en cuenta y estás olvidando algo, la grandeza y el poder del pecado. Y eso es lo que hoy aquí nos quiere dejar la palabra de Dios en consideración. Tenemos una gran salvación que esperamos de Dios mismo, la única que nos puede rescatar y librar de esta condición. Pero no pases por alto el problema. No olvides la causa por la cual necesitamos ser salvados, que es nuestro pecado. Porque cuando olvidamos la realidad de nuestro mal, nada tiene sentido. Los porqués se vuelven absurdos. Es realmente porque entendemos que las cosas no son como debieran ser, ni nuestra vida es como debiéramos vivir, que necesitamos de esa salvación de Dios en Cristo Jesús. Y como nos dice Anselmo en esa obra de Dios se hace por medio de Dios mismo. No hay otra justicia que en ese día final de su juicio, la hora de la verdad, te haga ser finalmente absuelto y aceptado por Dios, que la justicia de Dios mismo en Cristo Jesús. Mientras siga pensando que es tu propia justicia la que te va a librar aquel día. Mientras piensas qué es lo que tú puedas ser y hacer, te estás engañando y confundiendo, porque el veredicto ya ha sido declarado culpable. Por lo tanto, ahora que estamos a tiempo, en su oportunidad y en su gracia, recibamos ese regalo, ese don, que es la justicia de Dios en Cristo Jesús. Él ha vivido la vida que tú y yo no podemos vivir. Él ha satisfecho y ha complacido a su Padre en toda su voluntad perfecta. Él es lo que nosotros debiéramos ser. Y Dios ha querido darnos ese regalo de su justicia, de su vida recta y perfecta, a nosotros que no la tenemos, por medio de la fe. Y nos dice que por la fe seremos salvos. Ya en el Antiguo Testamento te dice Habacuc, el justo por la fe vivirá. Toda la escritura, de principio a fin, te muestra, como bien explica la Epístola a los Romanos, Gálatas y toda la enseñanza del Nuevo Testamento. Por fe, para fe y a través de fe es la salvación. Es la justicia de Dios mismo en Cristo Jesús la que nos libra. Por lo tanto, vivamos con ese regalo y ese don de Dios, con alegría. Comamos, bebamos, disfrutemos de nuestro trabajo, sabiendo que no hay nada de lo que nosotros gozamos que no haya sido dado por Él. Que todo lo bueno en esta vida y en la eternidad vendrá de Él. Y que todo lo que somos y todo lo que podamos lograr es solamente de valor en relación a Él. Para Él, por Él, para medio de Él y a través de Él hemos sido hechos. Y solo en Él encontraremos nuestro fin y nuestro propósito. Vamos a pedírselo así, vamos a acabar en oración. Oh Dios, venimos ante ti, Señor, rogándote que podamos de esta forma encontrar el gozo de la vida. Que podamos encontrar placer y satisfacción, que podamos comer, beber, disfrutar también y ocuparnos en este mundo, sabiendo que nuestra vida tiene sentido porque es un regalo, porque es un don que tú nos has dado y concedido y para el cual, Señor, tenemos una inmensa deuda, una deuda de gratitud eterna que no podremos nunca, Señor, satisfacer. Señor, te damos gracias porque ese trono de gloria y la eternidad está llena de alabanza, de adoración, de glorificación a aquel cuya obra permanece, que es la única que subsiste. ¿Qué será de nosotros si nuestro nombre no es recordado por ti? ¿Qué será de nosotros si no estamos escritos, Señor, nuestros nombres en ese libro de la vida? ¿Qué será de nosotros si no tenemos la justicia que nos es dada como un regalo por medio de Cristo Jesús? No podemos esperar más que el fin del impío y el injusto, Señor. La realidad de ese juicio eterno. Ayúdanos a no vivir pensando que esta realidad que contemplamos es la única que hay, que esta justicia es la que va a prevalecer. Ayúdanos a mirar más allá, a saber, con las palabras de Eclesiastés, conocer en lo más hondo de nuestro ser, que finalmente tu justicia prevalecerá, que tiene la última palabra, que esta vida no es todo lo que hay. Señor, ayúdanos así a vivir a la luz de la eternidad en aquel que ha venido de ella, encarnándose, haciéndose como uno de nosotros, viviendo como no hemos podido vivir y concediéndonos, Señor, ese don y regalo de una vida y de una vida eterna por su muerte y resurrección. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.